Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
No hace falta presentación y que les cuente a nuestros oyentes todo lo que supuso esa tragedia del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya en 1972, porque es uno de los relatos de supervivencia más impactantes de nuestra historia. Ese avión con el equipo de rugby a bordo que se estrelló en la cordillera de los Andes, dejando a su paso pues atrapados a todos sus pasajeros en un entorno muy hostil y extremo, ¿no? Eduardo Strauch es uno de los 16 supervivientes de ese accidente, de esa terrible odisea de supervivencia que significó 72 días en el medio más inhóspito sobre un glaciar a casi 4.000 metros, sin abrigo ni alimento, sufriendo un frío extremo, afrontando avalanchas sin otro recurso de subsistencia que el de los cadáveres de sus propios amigos. Y eso es lo que se ha contado de muchas maneras, pero que también ahora yo creo que desde que Rodrigo Bayona estrenó esa película de La Sociedad de la Nieve, pues ha cobrado mucha más relevancia e importancia. Por eso tenemos la oportunidad esta tarde a las 7 de la tarde en el Teatro Carrión de escuchar una de las voces que nos puede, bueno, pues de alguna manera ayudar a seguir adelante y sobre todo entender que el cuerpo humano y que el hombre no tiene límites cuando se enfrenta a una situación así. Tenemos con nosotros hoy a Eduardo Strauch. Muy buenos días, Eduardo.
Hola, buenos días.
Qué placer. Qué placer, de verdad, y qué orgullo tenerle aquí en Valladolid con esa conferencia que estás dando por todo el mundo, que te ha traído hasta nuestra ciudad, en el que tiene una palabra clave que me gustaría empezar por ahí, ¿no? Por esa salida, por exit, que es como has nombrado a esa conferencia, ese cartel y esa palabra que veías durante esos 72 días atrapados en ese fuselaje, en esa cordillera de los Andes. ¿Qué significa para ti cuando ves, imagino que en muchísimas puertas y en muchísimas
decisiones
la palabra exit,
en cada
¿no?
puerta que digo exit, en los aviones, en todos lados. Esa palabra es algo muy significativo para mí, ese cartelito, que fue mi compañero todas esas largas, eternas noches donde uno dormitabas un rato y te despertabas y volvías a dormitar y te despertabas de vuelta en la oscuridad de pedazo de fuselaje a 4.000 metros de altura, y yo miraba siempre el cartel de exit durante horas y horas y horas y pensaba, exit, salida, vamos a encontrar la salida, vamos a tener éxito. Y por suerte, bueno, se cumplió, encontramos la salida. Y se pusieron de manifiesto todas las capacidades que tiene el ser humano, que eran inimaginables para mí, para nosotros, antes de haber vivido esa odisea.
Claro, tenías 25 años, Eduardo, cuando cuando os estrellasteis en los Andes. Tu vida hasta entonces, entiendo que era una vida normal, de un chico
totalmente
de 25 años.
Agradable, fácil y normal, totalmente. Y éramos los mayores, ¿no? Casi todos eran alrededor de 20 años, tenían el resto de los chicos.
Claro. ¿No erais conscientes en ese momento de lo que hablamos ahora, ¿no? De hasta dónde realmente puede llegar un ser humano cuando se encuentran unas características
no,
así,
¿no? En absoluto. Fue una cosa que fuimos tomando conciencia día a día y semana a semana. Y nos fuimos sorprendiendo y yo me fui enorgulleciendo de lo que somos los seres humanos. Yo comencé esa odisea muy escéptico del ser humano, como es bastante usual en los jóvenes y sobre todo en esas épocas. Y terminé creyendo y teniendo una tremenda fe en el ser humano, porque sí, somos algo mucho mejor de lo que creía.
¿Tú antes de esa odisea te considerabas alguien fuerte? ¿Pensabas, te autonombrabas como, bueno, soy una persona fuerte, valiente?
Yo creo que sí, tuve una educación, la familia de papá era de origen alemán y siempre nos dio una educación muy, consideraba que tenía una mente fuerte, equilibrada, y que me sirvió muchísimo, ¿no? En aquellas
circunstancias. Te lo demostraste a ti mismo, claro, con
sí,
esos 72
exactamente,
días.
Exactamente, lo puse en prueba y creo que sí, que fue así, ¿no? Era así.
Es difícil, imagino, que explicar, que contar, lo haces con tus conferencias, se ha dicho, como he dicho en la introducción, ¿no? Con libros, con películas. El intentar contar y explicar lo que se pudo vivir allí. Yo entiendo que tiene que ser muy difícil y que es algo que solo los 16 supervivientes podéis sentir. Pero ¿cómo podríamos explicar a toda nuestra audiencia, Eduardo, el cómo unos jóvenes que se encuentran ese primer día atrapados en los Andes, sin saber lo que va a pasar, teniendo esa esperanza de que os van a ir a rescatar, y veis que van pasando los días? Me decías antes, justo de entrar en directo, que me ha llamado la atención, no era el frío a lo mejor todo lo que era lo peor en esos primeros días, sino la sed, ¿no?
Sí, sufrimiento físico, sin duda la sed, y sufrimiento psicológico. Una de las cosas realmente difíciles era la incertidumbre, ¿no? Que no sabías qué iba a pasar. Pensamos que iba a ser una noche y después fueron dos y después fueron 72. Y día a día nos íbamos adaptando y día a día nos íbamos sintiendo cada vez más fuertes para soportarlo. Y fue fundamental tener el objetivo común de todos, clarísimo, que era llegar a casa, ¿no? Ese fue el objetivo y luchamos y nos organizamos y organizamos esa sociedad de la nieve sin nada más que nuestra imaginación, nuestra creatividad. Y lo logramos y pudimos llegar al objetivo.
Claro, esa sociedad de la que hablas, de la que realmente yo creo que también fue lo que os ayudó a salir de esa situación, no es el milagro del que se habla, porque yo creo que incluso hasta os molesta, ¿no? No es un milagro.
A casi todos nosotros nos molesta, sí, cuando salimos y se hizo el milagro. No, no se hizo el milagro. Hace 2 meses y medio que estamos luchando.
Es una odisea que he conseguido yo.
Exactamente.
Claro, esa sociedad que vosotros creasteis, de la que vosotros solo sabéis lo que se creó allí, es como una utopía ahora mismo el trasladar a la realidad. No existe una sociedad con esos valores, con esa energía, con esa unidad y con ese objetivo tan claro, ¿no?, de hacia dónde se tiene que ir.
Lamentablemente no.
¿Eso os molesta de alguna manera, Eduardo?
No me molesta, me da pena. Me da pena porque los humanos podemos lograr esas sociedades y esos equipos. Y bueno, cuando estamos aquí de vuelta en la contaminación de la sociedad, muy difícil que se logre, creo que no debe existir, ¿no?, una sociedad así, donde fuimos nosotros la esencia de nosotros mismos, nos sacamos todas las máscaras y fuimos realmente puramente la esencia de cada uno.
Claro, y es que con todas esas adversidades, no lo teníais fácil, lo conseguisteis quedando esas máscaras, que a lo mejor es lo que hace falta a día de hoy. Es un poco también la esencia de lo que quieres transmitir con tus conferencias, el vamos a intentar salir todos juntos de situaciones adversas como las que estamos viviendo también ahora mismo en la actualidad.
Por supuesto, sí, es uno de los propósitos que tengo cuando, bueno, dando estas charlas, estas conferencias, es eso, es que seamos conscientes de las capacidades que tenemos, que no utilizamos, seamos conscientes de la importancia del amor en todas las circunstancias de la vida, que a nosotros nos salvó el amor, sin duda. Uh-huh. Así que, bueno, se trata de eso y me gratifica mucho porque he visto muchísimos resultados en personas y en vida de gente. ¿Sí? Al encontrarse con nuestra historia, que, bueno, cambian el rumbo de sus vidas y se salvan de depresiones o de caminos hacia el suicidio, ¿no?
Claro, que claro, tú eres arquitecto, uh-huh. Eduardo, pintor, escritor, bueno, eres muchas cosas, pero en ese momento, cuando dices todos tenemos algo que aportar a la sociedad, ¿qué es lo que aportabas tú al conjunto, a esa sociedad?
Yo aporté, bueno, justamente un poco lo que te decía, con esa mente que tenía una mente, uh-huh. Una mente sólida y sin nada de extremismo ni de histerismos, creo que eso aportó mucho, ¿no? Mi mente y la mente de mis 2 primos que fueron educados igual que yo, y conformamos una especie de liderazgo de A3, un gobierno de esa sociedad de la nieve, y creo que soportó mucho al grupo y, bueno, y al haber tenido el éxito para llegar al objetivo, ¿no? Las mentes claras y tranquilas, serenas, equilibradas.
¿Y en ningún día de esos 72 realmente te permitiste el enfadarte, el bajar la guardia?
Por cierto que sí.
Claro, cuando imagino que en octubre, si no me equivoco, el 21 de octubre, así fue cuando
dije...
Cuando dijeron que ya nos van a buscar más, ¿no? Sí, eso sí. Tiene que ser también un mazazo. Ni ese día
igual.
Tampoco
sí,
bajamos
sí.
La guardia.
No, ni que hablar que ese día sí bajamos la guardia. Y nos indignamos y casi claro. Perdíamos la razón todos, y teníamos esos puntos y esos momentos y de caídas y perdías la esperanza.
¿Y cómo se levanta?
Rápidamente, y la levantamos básicamente por la ayuda del equipo, ¿no? Yo creo que en casi todos los casos, en algún momento todos tuvimos esos momentos de que no podías tener más esperanza, que la mente no te daba más, y aflojabas, y bueno, y el equipo te daba fuerzas, y vamos a poder, y mira todo lo que hemos logrado, así que el equipo fue fundamental. Y ya a través de los días, como te decía al principio, fuimos siendo conscientes de la capacidad mental que teníamos. Así que yo también, después de 2 o 3 semanas, sabía que mi mente era poderosa, y cuando llegaba esos momentos de que perdía la esperanza, decía, no, la tengo que recuperar, voy a llegar a casa, voy a abrazar a mis padres, lo vamos logrando, vamos avanzando.
Uh-huh. Hablas de tus padres, que claro, entiendo, luego te preguntaré por cómo se vuelve a esa vida cotidiana y cómo se puede uno, bueno, pues salir adelante en esa sociedad de la que vosotros ya estabais, yo creo que por un escalón por encima. Pero es verdad que la sociedad de la nieve, y siempre con esos supervivientes, hablamos siempre de hombres, pero sé que hubo una mujer que aguantó casi hasta el final, Liliana, me equivoco, que también dio como esa calma, a lo mejor, de una madre que quería cuidar a su familia, ¿no? Eso también es importante, y eso se desconoce muchas veces de toda esta odisea, porque se habla de los supervivientes.
Exacto, sí. Sí, esa era la mujer de Javier, justamente, que fue uno de los sobrevivientes, el primero que se murió hace como 10 años ya. Y yo siempre lo menciono en las charlas porque fue tan importante esos días hasta que se murió en la avalancha. Uh-huh. Que hubiera quedado una mujer que fue un poco la madre de todos en la cordillera, a pesar que era muy joven, pobrecita, con 4 hijos en Montevideo. Pero sí, nos dejó un tremendo vacío, eso que solamente ustedes saben decir o hacer o con esa ternura y esas palabras, sobre todo a los menores que necesitaban. Claro. Esa imagen de una madre, alguien que les, bueno, que les hiciera las cosas que ustedes solamente saben decir, ¿no?
Uh-huh. Con la Sociedad de la Nieve, con la película de Bayona, que aquí en Valladolid además este año consiguió los Goya, yo pude hablar con muchos pude hablar con muchos de los actores, fue maravilloso, que se quedó a las puertas de los Oscars, que también a nosotros nos parece un poco injusto. ¿Se ha rendido homenaje a todas esas víctimas, a todas las personas que no lograron sobrevivir, y se ha hecho o se ha rendido homenaje a toda esa odisea de la que estamos hablando, Eduardo?
¿Con la película te referís? Absolutamente. Yo, después de la película Viven, que nunca me gustó demasiado, siempre estaba esperando que se hiciera, que la historia cayera en manos de un director latino, y al fin cayó en manos, y nada menos que de J. Bayona, ¿no? Uh-huh. Así que cuando me junté con él, ahora como 7 años, o 6 o 7 años en Madrid, y me contó el proyecto que tenía todavía muy, muy verde en su cabeza, dije, este es el director que yo estoy esperando. Y por suerte no me equivoqué, y la película es magnífica, y cuenta nuestra historia realmente como fue, de una manera poética, de una manera respetuosa, de una manera sutil, de una manera, de todas las mejores maneras posibles.
Pero tú también lo hiciste con el libro Desde el Silencio, ¿no? De alguna manera también intentaste abrirte en canal y contar todo lo que realmente allí pasó de una manera fiel, como se ve ahora en la gran película.
Sí, todo este proceso, sobre todo los primeros 10, 20 años, 30 años, primero tuve la necesidad de empezar a transmitir la historia, me fui dando cuenta que la historia nuestra era importantísima para tanta gente, a través de reuniones, conferencias que fue teniendo, y veía el impacto en la gente. Y después empecé a tener la necesidad de que quedara escrito todas mis reflexiones, mis aprendizajes, como un legado. Y entonces también tuve la necesidad imperiosa de escribir el libro. Busqué la escritora, el escritor, al final fue una escritora. Uh-huh. Magnífica, que me ayudó a escribir ese libro también de una manera poética, pero realmente soy yo, escrito de una manera poética, ¿no? Y realmente también sentí, bueno, tarea cumplida.
Cambias la vida de muchas personas, nos estás explicando, Eduardo, con ese libro, contando esa experiencia, viendo cómo realmente sois inspiradores para mucha gente para seguir adelante. Pero claro, ¿cómo se sale adelante después de que os rescataran ese 22 de diciembre, que estamos a las puertas ya de cumplir ese 52 aniversario, 52 años ya de este accidente? ¿Cómo se vive una vida normal después de vivir algo así?
Eso se vive y se vuelve a esta vida con mucho más esfuerzo de que imaginaba.
¿Sí?
Un esfuerzo largo en el tiempo, probablemente demore más de un año en volver a conectar y a bajar a tierra. Sí, había dejado una cantidad de intereses que pensé que eran importantes antes, lo dejé y empecé a conectar en las cosas que realmente me di cuenta que eran importantes, con las personas que antes pensé que eran mis amigos o que me interesaba estar con ellos y me di cuenta que no. Y me fui conectando con gente que es receptiva a lo que yo puedo dar y recibo de ellos. Así que fue todo un proceso largo que lo he ido perfeccionando a través de los diseños y hoy día realmente lo tengo muy pulido y perfecto, ¿no? Y he encontrado el camino hace tiempo para vivir una vida plena y feliz a pesar de todos los problemas que tengo y que tendré y que tuve, como cualquiera. Pero sí, me preguntan muchas veces si soy feliz, y soy feliz, pero tengo problemas con todo el mundo.
Lógicamente.
Pero sé cómo manejarlo, así que los voy a superar. Ya tengo incorporado siempre ver la mitad del vaso lleno, que siempre en cualquier circunstancia de la vida hay una mitad de vaso lleno. Uh-huh. Así que bueno, me ha dejado cosas muy positivas la Odisea de los Andes y sigo nutriéndome de ella.
Es lo que te iba a preguntar. No sé si puede llegar a ser, espero que se entienda esta pregunta, lo mejor y lo peor que os pasó, ¿no?, a los 16 para seguir con vuestra vida.
Yo te diría que sí. Uh-huh. Sin duda fue lo peor porque es inimaginable, a pesar de la película de Bayona, que se aproxima mucho a la realidad, pero es imposible que ustedes sepan y capten lo que realmente vivimos, ¿no?
Imagino.
Eran horas y horas, días y días, una tras otra, y noches tras noches de lucha mental para enloquecerte, de sufrimiento físico, etcétera, etcétera. Y a la vez tuvimos los momentos de mayor felicidad y de mayor euforia al saber que nos iban a rescatar, que no fueron momentos, no fueron días y días también, y semanas de una felicidad brutal, absoluta, y plenitud absoluta. Así que sin duda sí fueron los momentos más intensos de mi vida que me marcaron, sin la menor duda, ¿no?
Aún todavía no se sabe qué es lo que pasó o qué les pasó a los pilotos. Se habla siempre o casi siempre tenéis la teoría de un error humano. ¿Se puede perdonar? ¿Se perdona algo así?
Sí. Estuvimos muy, muy enojados, ¿no?, con los pilotos durante muchos años. Inclusive la Fuerza Aérea era la dictadura en Uruguay en ese momento, entonces la Fuerza Aérea tapó todo, no quiso hablar, no quiso recibir a las familias de los que se habían muerto, que pretendían hacer demandas, eso lo frenó todo y lo tapó todo. Y estuvimos muchos años muy, muy indignados y muy enojados. Y al final fue pasando el tiempo, pasaron las generaciones, vinieron otras generaciones, la Fuerza Aérea, que en realidad nadie sea culpable, los pilotos sí, cometieron un error brutal, pero ellos tampoco, no querían morirse, ¿no?
Claro.
Y hemos llegado a ser muy amigos ahora de la Fuerza Aérea, nos invitan a todos sus eventos y hemos ido, y comidas de camaradería, así que todo eso también se fue acomodando y hace tiempo que somos amigos de todos ellos.
Donde sé que también os juntáis, porque es un poco el día que volvisteis a nacer, es ese 22 de diciembre, que desde hace 52 años os juntáis los 16 supervivientes para hablar, imagino, y entender lo que bien nos estás explicando, que es difícil que entendamos el resto del mundo, más que vosotros. Gracias. 16. Creo que este es el primer año que vas a faltar, Eduardo, porque
sí,
te vas a ir a ver a tu hija.
Una pena, pero bueno, todo no se puede.
¿Qué sucede ese 22 de diciembre para vosotros? ¿Qué significa esa
empezamos
fecha?
Desde el principio tuvimos necesidad absoluta de celebrar ese día, que es el día del cumpleaños de nuestra segunda vida, ¿no? Para todos. Y lo hicimos muchos años nosotros solos, después se fue agrandando el grupo con las novias, las mujeres. Y de esos 16, probablemente este año, ya en el 50 aniversario, hace dos años, esos 16 nos transformamos en 135 personas.
¡Madre mía!
Y hoy probablemente, dentro de pocos días van a ser probablemente más alrededor de 150, ¿no? Que se siguen reproduciendo nuestros hijos y los nietos van creciendo y es muy conmovedor. Todo ese dolor y sufrimiento se ha convertido en toda esa vida.
Y se habla, imagino, ¿no? Se sigue recordando una y otra vez las anécdotas de todo lo que se vivió allí, ¿no?
Tú la verdad que lo captaste, pero me han preguntado muchas veces y cuando se juntan todavía hablan a veces de los Andes y no hay una vez que nos hemos juntado, claro, que no hayamos hablado de los Andes.
Lógicamente. Los Andes, donde tú has ido muchísimas más veces, hasta 20 veces 20 has veces. Vuelto de nuevo. ¿Por qué tienes esa necesidad de volver una y otra vez allí?
Empecé yendo porque tenía, que nos pasó a todos, ¿no? También inesperadamente, 20 años después, fuimos 13 de los 16, tuvimos necesidad de volver a ese lugar. Un poco no, por lo que decíamos al principio hace un rato, ¿no? De que vivimos los momentos más intensos de nuestras vidas. Nos dimos cuenta de lo que somos, nos dimos cuenta de lo que importa de la vida, y quedaron nuestros amigos muertos allí, que en aquel momento no podíamos hacer duelo porque no nos permitía, la mente se bloqueaba.
Lógico.
Ese fue uno de los motivos por los cuales volvimos la primera vez. Y yo seguí yendo porque quise llevar después a mi familia, a mi mujer, para que entiendan un poco más lo que vivimos, y la única manera es estar en ese lugar. Y además se me hice muy amigo de la montaña, que lo odié al principio también. Y es una especie de retiro espiritual. Voy y me sacudo toda la suciedad que voy adquiriendo aquí en la sociedad y vuelvo purificado. Y bueno, eso me hace mucho bien, me conecto con todo eso. No quiero olvidarme de lo que aprendí, lo que maduré.
Y además también contigo hay una anécdota que yo hace muchos años cuando me enteré también me pareció bonita, de alguna manera, en la que Ricardo Peña encontró todas tus pertenencias, la chaqueta, la cartera con tu pasaporte.
También.
¿Qué significó para ti que una persona como Ricardo, que ahora sé que es muy, muy amigo, te llevara muchos años después?
Me acuerdo perfectamente el momento que me sonó el teléfono, estaba en mi estudio de arquitectura, me pasaron la llamada, 2:30 de la tarde, hasta la hora me acuerdo prácticamente exacto, y me dice un amigo que está en Mendoza, el que nos organizaba las expediciones, me dice, Eduardo, tengo un dinero para ti, dice, que viene con pavada, estoy trabajando, que no me desconcentre, te paso con un amigo, y me pasó con Ricardo Peña, que empezó a hablar en español mexicano, y me contó lo que había pasado, había llegado hasta la cima de los Andes, muy curioso de todo nuestro accidente, un fanático, a investigar el lugar del impacto, y ese verano justamente no había ni hielo ni nieve en la cima, y entre unas rocas, unos trapos azules que pensó que eran restos humanos del accidente, quedó muy impactado, empezó a mover las piedras y sacó los trapos, y los trapos eran un blazer azul que tenía una cartera con documentos y con un pasaporte que decía Eduardo Strauch. O sea que, bueno, a raíz de eso bajó impresionadísimo, emocionadísimo. Me contó eso por teléfono, yo no podía creer. Y en ese momento sentí como una conexión violenta, brutal, con el momento y con el lugar del accidente y con toda la odisea. Y, bueno, a raíz de eso, justamente, pues nos hicimos muy amigos, nos conocimos. Y eso fue también como un punto de inflexión en todo este periodo, esta historia y todos estos años de reflexión y de reflexión y de ir procesando toda esa odisea, ¿no?
Y toda esta reflexión que estamos tratando aquí, charlando, que estoy encantada de verdad de poder estar teniendo esta conversación contigo, Dardo.
Estoy encantado de estar con una periodista tan, tan inteligente y sutil, que me ha hecho preguntas geniales.
Es lo que haces y lo que vas a hacer esta tarde en el Teatro Carrión, con esa a las 7 de la tarde para que todo el mundo vaya a escucharte y sobre todo a dejar ese mensaje, yo creo que también, de esperanza al final y al cabo, ¿no? Es el objetivo final.
Absolutamente, de esperanza y que se puede y que podemos mejorar nuestras vidas y que podemos superar un montón de problemas que todos tenemos si sabemos que tenemos una mente poderosa y que la vida siempre vale la pena en cualquier circunstancia, ¿no? Cuando te ronda la vida, la muerte, 2 meses y medio, entonces nunca más te olvidas de que la vida es tan efímera.
Pues tenemos que aprovecharla cada minuto,
los
cada
espero
segundo.
A todos.
Y a las 7 de la tarde en el Teatro Carrión vamos a tener la oportunidad de seguir charlando y conociendo a este gran superviviente.
Genial.
Que nos está dando esta lección de vida. De verdad, un abrazo enorme y muchísimas gracias. Estoy muy orgullosa de haber podido hablar contigo, Eduardo. Gracias.